Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker. Me da mucho gusto darles la bienvenida. El día de hoy es miércoles 13 de septiembre del 2023. Hoy me acompaña Jesús Baena. ¿Cómo estás,
Jesús? Hola, Denise. Qué gusto saludarte. Buena tarde.
Vámonos directamente con lo más importante en la información. El presidente López Obrador descartó hoy una ruptura en Morena, ya de regreso en México. El presidente López Obrador dijo que Marcelo Ebrard es su amigo, lo volvió a decir, dice que lo estima y que sus adversarios quisieran que hubiera una fractura en Morena, pero que no hay eso ni habrá. Siguió hablando, le vamos a tener por supuesto todo el reporte con la información de lo que dijo. Dijo que está contento y que ya entregó la dirección del Movimiento de Transformación a Claudia Sheinbaum, a quien calificó como una mujer excepcional, extraordinaria, con convicciones y principios, honesta y muy preparada. Por su parte, Marcelo Ebrard anunció que su permanencia en Morena depende de la respuesta, como lo escuchamos el día de ayer, que depende de la respuesta del partido. Ayer el presidente de Morena dijo que se iban a analizar de manera muy concienzuda todas las irregularidades o incidentes que dice Marcelo Ebrard que están involucrados. Por lo pronto, ambos, tanto Claudia Sheinbaum como Marcelo Ebrard, han anunciado que van a iniciar giras. El presidente también criticó que panistas y priistas se acusaban antes de corruptos y que terminaron agarrados de la mano, y en algo que también me parece revelador, porque pues había una duda de qué significaba esto de que el presidente pasó el bastón de mando, pues lo cierto es que hoy volvió a criticar a la candidata del Frente Amplio, o bueno, a quien posible, probable candidata del Frente Amplio, Xóchitl Gálvez, porque difundió un video de Xóchitl en el que golpea una piñata que tiene el signo del PRI. En fin, esto es, creo que es interesante porque, pues desde luego, el presidente ha insistido tanto en el asunto de que va a pasar la estafeta que pues todos nos preguntábamos exactamente en qué se va a traducir eso, y si el presidente va a dejar de hablar de Morena o va a dejar de hablar de la contienda. Pues no, de la contienda va a seguir hablando, y por lo pronto hoy volvió a sacar un video de Xóchitl Gálvez, le digo, donde se aprecia a Xóchitl golpeando una piñata del PRI. Por cierto, la propia Xóchitl le había dicho cuando llegó al PRI, les dijo que había sido una pesadilla para ese partido cuando contendió a la gubernatura de Hidalgo. Pero en fin, esto fue lo que se dijo esta mañana. Vamos a tenerle más información política, decirle que Claudia Sheinbaum incorporó ayer a su equipo a Adán Augusto López y a Ricardo Monreal. Esto pues se había estado especulando a lo largo del fin de semana qué lugar iban a ocupar. Ayer Claudia Sheinbaum dio a conocer que digamos que hacía dos nombramientos. El exsecretario de Gobernación Adán Augusto López ocupará el cargo de coordinador político, y el senador con licencia Ricardo Monreal, que ayer decidió no seguir en sus aspiraciones para ser candidato de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, se va a desempeñar como coordinador de organización y enlace territorial. Así es que estos son, digamos, los anuncios políticos. Y después el presidente pues también hizo otros asuntos, anunció qué iba a hacer para los próximos festejos de septiembre, como siempre, y le vamos a tener la información. Pero adelante, Jesús, a ver si nos da tiempo antes de ir a una corte.
Así es, Denise, se registra un nuevo ataque con dron en Michoacán. La noche de este martes, pobladores de La Ruana volvieron a denunciar que fueron agredidos con al menos un dron cargado con explosivos. Este artefacto cayó en las inmediaciones del mercado de la comunidad sin que se reporten personas lesionadas.
Bueno, vamos a tener la información también sobre eso. Y lo que ya no dijimos es que Andrés Manuel López Obrador, el presidente, dijo que no va a invitar a integrantes del Poder Judicial al grito de independencia en Palacio Nacional. Y dijo que, bueno, que va a haber una representación muy limitada y austera del gobierno, sin nada de la parafernalia de antes. Y cuando le preguntaron directamente sobre ese tema, era una, digamos, bueno, siempre se invitaba a todos los poderes, dijo que no.
Tenemos
los
invitaba. Tenemos que ir a corte, Denise.
Pausa y ya volvemos.
Continuamos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le decía que el presidente, pues le preguntaron, ¿va a invitar a integrantes del Poder Judicial al grito de independencia? Y el presidente dijo que no los iba a invitar y que era público y notorio que tenía una mala relación con el Poder Judicial, pero sí hay que recordar que estamos hablando del presidente de la República y que estamos hablando de instituciones, no así de que este me cae bien, este no, y que pues no tiene buenas relaciones con ellos porque dijo se han dedicado a actuar en contra de la transformación. Y también consideró que están en contra del pueblo y son representantes de la oligarquía. Insisto, llama mucho la atención estas declaraciones porque más allá de opiniones, incluso sobre las personas que ocupan o que están al frente de una institución, tendría que estar por encima. Esto es un evento del Estado mexicano, el grito de la independencia, y esto no es un asunto de los que me caen bien o lo que están mal y que el presidente considere una cosa o la otra. Es simplemente de manera legal y legítima ocupan ciertas funciones, pues los diputados, los senadores y los que están en el Poder Judicial. Estoy segura que esto para cualquier jurista pues son declaraciones que no son aceptables. Por eso, insisto, más allá de la opinión que se tenga acerca de cómo está el Poder Judicial o que si este o el otro, es un asunto no de contentillo, no de me cae bien, me cae mal, en fin, creo que va mucho más allá que eso. Bueno, pues insistió en el tema de que ya no le dio tiempo de hacer la reforma judicial, en fin, así las cosas. Por lo pronto se llevará a cabo como siempre el festejo del grito y pues invitó a la ciudadanía el 15 de septiembre al Zócalo de la ciudad. Y lo que ya decías, Jesús, efectivamente, y en otras cosas, hay varios temas en materia de seguridad que hay preocupación. Hablamos ayer con quien es el hermano Guadalupe, el hermano de Hipólito Mora, Guadalupe Mora, y hoy se informa que pobladores de La Ruana volvieron a denunciar que fueron atacados con al menos un dron cargado con explosivos allá en La Ruana. El artefacto cayó en las inmediaciones del mercado de la comunidad sin que se reportaran personas lesionadas, pero bueno, estamos hablando de un asunto muy delicado. El presidente también, y lo vamos a escuchar, habló de las autodefensas y particularmente las autodefensas en Michoacán. Dijo, creo que fue un error que se cometió en su momento y que agravó la situación, pero el tema, más allá de decir si está bien o está mal que haya autodefensas, porque desde luego nunca será deseable que los ciudadanos tengan que defenderse por mano propia, ni armados ni desarmados, y aquí recuperando a los transportistas que han tenido que organizarse para que no les asalten, el tema es cuál es la respuesta frente a las personas que se sienten pues ante una situación de indefensión respecto a la violencia. Entonces, decir es que no se organicen como autodefensas porque terminan cooptados o agarrados por el crimen organizado, podemos coincidir. El tema es, ¿y entonces qué se propone? ¿Se propone simplemente agachar la cabeza, dejarse robar? ¿Qué le diría a los transportistas, por ejemplo? Y me parece importante, creo que valdría la pena hablarle a Jafet, el dirigente de estos transportistas, lo que platicamos muchas veces con Hipólito Mora, ¿qué se puede hacer si uno quiere responder o no quiere quedarse simplemente como una víctima pasiva frente a la violencia que se vive en ciertas partes? En fin, me parece muy importante que haya una respuesta a eso, no solo una descalificación al tema de las autodefensas, pero bueno, ya tendremos en su totalidad las declaraciones que hizo el día de hoy. Y Jesús, otro tema muy importante, inquietante también aquí en la Ciudad de México, sobre un policía detenido por asesinar a otro policía.
Así es, en la alcaldía Miguel Hidalgo ayer fueron detenidas 4 personas, entre ellas un policía, acusados del asesinato de un elemento de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación de la Policía de la Ciudad de México. Según lo reportado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a los 3 hombres y una mujer se les encontraron armas de fuego y droga. La detención se logró gracias al seguimiento de las cámaras del C5, en las que se observó a dos sujetos que iban en una moto disparar en contra del conductor de un vehículo en calles de la alcaldía Álvaro Obregón. Hasta el momento no se conoce sobre el móvil de este asesinato.
Pero insisto, creo que lo importante aquí, y lo vamos a platicar y vamos a tener el punto de vista de autoridades, es cómo, de qué estamos hablando, qué hay detrás de algo así en donde se reporta el asesinato de un policía de investigación a manos de otro policía que está en activo. Y bueno, mañana darán sentencia a 12 policías por la masacre en Camargo. Luego de poco más de 3 meses de juicio, este jueves se dará a conocer la sentencia contra 12 policías de Tamaulipas acusados por el asesinato de 19 personas en el 2021. La mayoría migrantes en Camargo, usted lo recordará, estas camionetas incendiadas donde los mataron y luego les prendieron fuego. En el juicio, la Fiscalía del Estado sustentó la acusación en la declaración de uno de los policías que justamente fue el que declaró y señaló a los demás. 17 migrantes y 2 presuntos coyotes mexicanos aparecieron muertos en una camioneta calcinada en enero de 2021, en la mayoría de ellos guatemaltecos.
Y maestros de Tamaulipas se instalan en plantón frente al Palacio de Gobierno. Ayer maestros procedentes de toda la entidad se instalaron en la Plaza Juárez, donde pues demandan el pago de quincenas atrasadas y la contratación de maestros en lugares donde hay vacantes. También exigen la renuncia de la Secretaria de Educación Estatal, Lucía Aimé Castillo. El gobierno informó que el 14 de septiembre comenzará el pago de la primera quincena del mes de septiembre, donde se van a incluir bonos para útiles escolares, también un bono para vestuario de trabajo y uniformes para el personal de apoyo y de servicios.
Bueno, pues ahí está un tema delicado, una manifestación, hacía mucho que no veíamos de maestros de esta magnitud. Y después un tema que pues suscita muchísimas reacciones es lo ocurrido ayer en la Cámara de Diputados, en donde acudió Jaime Maussan a una asamblea pública que se llamaba para la regulación de fenómenos aéreos anormales no identificados, los FANI, antes se llamaban OVNIs, ahora se les llama fenómenos aéreos anómalos no identificados, organizado por el diputado Sergio Gutiérrez Luna. Y pues ahí el investigador, Jaime Maussan, presentó pues unas cosas, unos presuntos cuerpos no humanos de 60 centímetros con 3 dedos en cada extremidad, y él los presentó como extraterrestres, literal, supuestamente recuperados en Perú en 2017. Informó que estudios que les han realizado durante años determinaron que no son de alguna especie conocida. Y bueno, aquí el tema que me parece a mí muy delicado es que en esto que estamos viviendo, que es un mundo lleno de desinformación, sería muy deseable que estas cosas vinieran acompañadas, pues, por supuesto, de investigaciones, de datos, de universidades y de personas que nos dijeran, mira, se hicieron estos estudios, esto apareció en tal lugar, pero esta cosa, así como se llevó ayer, en fin, ya lo estaremos platicando porque del tema nos pidió hablar el día de hoy y lo vamos a tener.
Toño Lascano.
Sí, Toño Lascano, es que estaba buscando a Toño, pero bueno, vamos a platicar con él sobre este tema porque me parece importante. En fin, hubo otras personas que se presentaron y es que a raíz de todas estas declaraciones, pues hay muchas dudas acerca de lo que esto significa y cuál es el estudio científico que se tiene sobre estos temas. Pero en fin, ayer esto ocurrió allá en la Cámara de Diputados y le tendremos el punto de vista de científicos a ese respecto.
En información internacional, extienden estado de excepción en El Salvador. El Congreso de ese país prorrogó un mes más el régimen de excepción contra pandillas, con lo que ya sumarían 18 las extensiones, prácticamente año y medio. Con lo aprobado, el régimen estará vigente hasta el 13 de octubre en lugar de finalizar el día de mañana. El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza, justificó esta extensión al considerar que las estructuras criminales pues no han desaparecido en su totalidad. Y reconoció que si bien la violencia se ha reducido en un 70%, es crucial en este momento mantener la vigencia de este régimen de excepción que comenzó, recordemos, en marzo de 2022 y hasta el momento, según información del propio gobierno, han sido arrestados 72.600 presuntos integrantes.
Imagínate.
De estas bandas.
Y el ciclón Daniel deja severos daños en Libia. Las imágenes son realmente impresionantes. Equipos de rescate informaron que el paso de esta tormenta ha provocado la muerte de 6,238 personas desde el pasado domingo y hay al menos 10,000 desaparecidos. El Centro Nacional de Meteorología de ese país dice que cayeron 414 litros por metro cuadrado en 24 horas. Estamos hablando de una lluvia que suele caer en tormentas fuertes en nuestro país, pero que allá no están acostumbrados a recibir lluvias de este tipo y que provocaron además el colapso de dos presas que contenían 33 millones de litros de agua que arrasaron zonas residenciales, puentes y carreteras. Realmente una zona siniestrada, lo que pasó allí en Libia. Estamos hablando de fenómenos muy poco comunes en la zona. Ya nos los había dicho, ya ni me acuerdo cómo se llaman los huracanes que pegan en el Mediterráneo. Tienen un nombre particular, lo que nos ha platicado a ese respecto Alberto Hernández Unzón, ya lo estaremos comentando también con él. En fútbol, Uzbekistán, increíble, empató con México en tiempo de compensación. El último gol es como para ponerse a llorar, porque Guillermo Ochoa, literalmente, pues un error gravísimo del tenemos portero mexicano. Pero bueno, ya platicaremos de todo esto en deportes. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos y justamente nos vamos con Javier Navarro sobre este tema del asesinato de un policía de investigación. E insisto, lo que ha inquietado y lo que hace sentir que hay más detrás de esto es que entre las personas detenidas hay un policía en activo. Adelante, por favor, con la información, Javier.
Efectivamente, de mí fueron tres hombres y una mujer, ellos detenidos. Uno de estos, policía preventivo, subdirector del sector Tacuba, y esto ocurrió la mañana de este martes con un operativo realizado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la alcaldía Miguel Hidalgo, como lo mencionas, por el asesinato de un elemento del área de inteligencia de esta corporación, ocurriendo durante la madrugada de ese día en la alcaldía Álvaro Obregón. Esto se tuvo después del seguimiento con las cámaras de videovigilancia de dos sujetos que viajaban en una motocicleta, la cual fue captada en este ataque con disparos de arma de fuego en contra del elemento de inteligencia que conducía un vehículo color blanco en la colonia Real del Monte de la alcaldía Álvaro Obregón. Esta motocicleta la siguieron hasta la calle privada del lado Cardiel en la colonia Argentina Antigua de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde pues se derivó el operativo con el que detuvieron a este motociclista y a dos sujetos más que salían del domicilio, ellos con armas largas y cortas y aseguraron a una mujer que traía en sus manos un paquete de droga. A estas tres personas de 51, 41 y 28 años de edad y esta mujer de 49 se les aseguraron tres subametralladoras y una pistola automática, cargadores y un paquete envuelto que contenía aproximadamente 1 kilogramo de cocaína, objetos que junto con los detenidos fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público en la Fiscalía General de Justicia de esta Ciudad de México. Denise, este es el reporte que te tengo.
Te agradezco, gracias por la información. Y justamente, pues me parece muy importante entender qué es lo que hay detrás de esto. Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, quien se quedó en el lugar de Omar García Harfuch, está con nosotros. Yo le agradezco mucho que me tome la llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes, Denise. Al contrario, gracias por el espacio y a la orden.
Pues desde luego, cuando uno ve que asesinan a un policía, preocupante, un policía de investigación, más preocupante, pero luego cuando ve uno que entre los asesinos hay un policía en activo, pues entonces es aún más preocupante. ¿Qué hay detrás de esto, si nos puede decir, secretario?
Sí, tuvimos el evento en la madrugada, se están explorando distintas líneas de investigación en colaboración, desde luego, con la Fiscalía General de Justicia. No queremos descartar ninguna hipótesis sobre el móvil del ataque al compañero. A quien
fue directo, valora, ¿no?
Fue un ataque directo y después de esto hubo la detención, donde en efecto una de las personas detenidas, no relacionada directamente con el incidente, sino por detenida en el punto, es personal de la Secretaría y estamos también investigando el involucramiento de esta persona dentro de la célula.
Ya. Digamos, ¿comparten esta preocupación de que hubiera ahí una cosa entre policías? ¿De que esto fue un asunto entre policías?
Creemos, tenemos plena confianza en el personal. Desde luego, el oficial del sector Tacuba que fue detenido, habrá que deslindar responsabilidades por su presencia en el sitio y las distintas actividades. Y desde luego hay una carpeta de asuntos internos abierta para sancionar como corresponda la mala conducta en términos del reglamento de la Secretaría, y si esto deriva también en acción penal, pues se tomarán las medidas. Yo no me quisiera adelantar ahorita
a
conclusiones, pero y en cuanto al policía de investigación, una de las líneas que se está explorando es que esto, al contrario, es resultado del trabajo que se estaba realizando justamente en contra de la delincuencia.
Es que justo por eso era la pregunta. Es decir, cuando asesinan a un policía de investigación, me parece que es muy grave, porque estamos hablando, y lo decimos siempre, sobre todo los asesinatos de este tipo en la República, como recientemente pues el fiscal en Tierra Caliente, en Guerrero y demás. Estamos hablando de las personas pues que están tratando de detener, digamos, el tema de la delincuencia y de hacer la investigación y demás. Si esas personas no somos capaces de defenderlas como sociedad, pues estamos en un gran problema. Nadie va a estar dispuesto a hacerlo. Entonces, un ataque directo a un policía de investigación, claramente la hipótesis central tendría que ser en razón de lo que estaba investigando.
Es una de las líneas que se tienen. Insisto, no quiero brincar a conclusiones sobre el móvil preciso, y en ese sentido sí ser clarísimo, nos tomamos el tema con la mayor seriedad y desde luego preocupación. Es un elemento nuestro, y por lo mismo la acción de respuesta fue contundente, y esto se va a llevar hasta las últimas consecuencias, y se va a detener a todos los miembros de la célula. Y los compañeros y compañeras al interior de la Secretaría pueden estar seguros de eso, que se va a poner todo el empeño para dar con los responsables. Y desde luego, como lo hemos comentado también, vamos a tomar medidas para el cuidado extremo de los compañeros policías, y que este tipo de situaciones, pues desde luego, no se repitan. Las lamentamos mucho.
Bueno, pues le agradezco muchísimo. Gracias, secretario Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Muchísimas gracias.
Gracias, Denise. Al contrario, y seguimos a la orden.
Bueno, y por supuesto, no sé si tengamos ya a Juan Angulo también para ir con la información sobre Guerrero. Hoy también escribe Héctor de Mauleón sobre este tema. Y obviamente, digo, todos los medios ayer en EMAS, en la noche, en el noticiero de Enrique Acevedo, pues un recuento de lo que ha ocurrido con funcionarios que están al servicio del Estado. En este caso, y en particular, diría yo, la Fiscalía del Estado de Guerrero, muy golpeada. Bueno, el representante de la Fiscalía General de la República, qué decirlo, asesinan un hombre que participaba en estas reuniones tan importantes de seguridad. Pues sí hay una ola, digamos, de ataques a funcionarios, como en su momento, por cierto, llegamos a platicar con nuestro corresponsal allá en Jalisco de la impresionante cantidad de funcionarios municipales, estatales, policíacos, de todo tipo, que iban siendo asesinados en Jalisco, evidentemente por el cártel que controla esa zona, y que pues cada asesinato era un mensaje de parte de estos grupos. Y en el caso de Guerrero, y ayer lo platicábamos con Juan Angulo, es el hecho de que diferentes sectores, literalmente diferentes áreas del gobierno, entre el gobierno, la fiscalía, se les atribuyen vínculos con el crimen organizado y con diferentes grupos del crimen organizado. Esto en el contexto de un crecimiento significativo de la familia michoacana allá en Guerrero. Es una situación muy delicada la que se está viviendo, y le agradezco mucho a Juan que me tome la llamada nuevamente. Juan Angulo, director del sur de Guerrero, lo estábamos diciendo, este tema del asesinato de policías, de presidentes municipales, de fiscales, claramente está golpeada la Fiscalía del Estado, ahora también la fiscalía, pues nos habla de una situación muy, muy delicada en donde se entrelazan sospechas y relaciones entre diferentes grupos del gobierno y grupos criminales que se están disputando la zona.
Sí, Denise, buenas tardes. Pues siguiendo con lo que comentabas con la persona que entrevistabas antes, pues ayer avanzamos algo de que el fiscal, el delegado de la Fiscalía General de la República, que fue asesinado en Chilpancingo, tenía a su cargo la investigación de la irrupción de miles de campesinos en Chilpancingo, después de que le habían entregado a la Fiscalía General de la República a dos líderes identificados con los ardillos, y que esto fue lo que detonó esta movilización. Ayer mismo.
A ver, déjame, te voy a interrumpir, perdóname, Juan, te voy a interrumpir porque tengo que hacer un corte, pero me parece muy importante lo que nos estás diciendo, efectivamente, esta relación con esa movilización impresionante que logró el grupo criminal de los Ardillos, que fue una manifestación de masas. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos y Juan Angulo nos está dando la información. Él es el director del sur de Guerrero y nos está dando la información de lo que estábamos hablando, el asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República allá en Guerrero, un asesinato de un funcionario que participaba en las mesas de seguridad, que puedo decirle, absolutamente relevante. Y lo que nos estabas diciendo es que esto está vinculado con una investigación específica que tiene que ver con esa movilización que mostraron los Ardillos, este grupo criminal que tiene su sede en Quechultenango, a raíz de una serie de detenciones y que salen literalmente y sacan a una base social, a campesinos en masa, a manifestarse ahí en la autopista.
Sí, sí, Denise, como presión para que fueran liberados estas dos personas, uno de ellos un líder transportista identificado con este grupo de los Ardillos, y presiones que en otros momentos han rendido frutos, no esta vez, Denise, pese a la magnitud de la movilización. Los dos detenidos fueron vinculados a proceso, y adicionalmente apenas este viernes, fueron detenidos otras dos personas, una mujer y un hombre de ahí de Petaquillas, del pueblo de Petaquillas, comisarios de Petaquillas, que participaron en una retención de militares que hubo hace unos meses en esa población, Denise. Es decir, dos golpes de la Fiscalía General de la República a esta organización delictiva que es muy fuerte en la zona centro, Denise. Y en la segunda parte de tu comentario de hace rato sobre las relaciones políticas, cómo la estrategia de control territorial que tienen los grupos los llevan a pensar que quienes no están con ellos están contra ellos. Es decir, ellos razonan no en términos de que este funcionario esté cumpliendo con su deber, sino en que está protegiendo,
claro,
a su grupo
rival, a otro,
¿no?
Sí, sí, sí.
A otro,
sí,
grupo, sí. Ese es el razonamiento.
Y hay que decirlo, nosotros.
Lo mataron muy feo, Denise, no solo le dispararon de lejos, sino lo bajaron y lo remataron en el piso, lo mismo que hicieron con el fiscal regional de Coyuca de Catalán. Es decir, no solo es un atentado, le disparan y se van,
sí, sí,
sino
sí,
que
sí,
se detienen, los agarran y los los rematan, los acribillan, los van a tirar, en el caso del fiscal regional de Coyuca de Catalán, a 10 kilómetros de la casa de donde lo sacaron a la fuerza.
Y creo que es muy importante hacer el comentario, Juan, que desde luego pues yo no tengo idea, si los funcionarios, qué funcionarios están involucrados con quién. Simplemente la experiencia de muchos años nos dice que hay muchos funcionarios en todos los niveles vinculados con el crimen organizado. Entonces, en el caso este es... los grupos así lo interpretan, sea o no cierto. En todo caso, las autoridades no son vistas como autoridades, sino como aliadas de sus adversarios.
Así es, así es. Y bueno, la propia autoridad permite que se genere esta criminalización, digamos, de su propio personal, porque no actúan con la fuerza suficiente para impedir que esto vuelva a ocurrir, ¿no?
Entonces, así es, y no solo eso, deja tú que actuaran, ni siquiera declarativamente. Yo no puedo creer que el Estado, o sea, si me dijeras, es que fíjate, la gobernadora no solamente reaccionó a todos los homicidios de funcionarios, sino se ha pronunciado, los ha acompañado, ha ido al lugar de los hechos, ha dicho que esto es inaceptable. La tibieza, la cuasi indiferencia, diría yo, de las autoridades respecto a estos homicidios, pues ¿qué hacen pensar? Nuevamente lo mismo, pues que no son de su mismo grupo, que no están juntos, que no están del mismo lado el fiscal, la fiscal, la gobernadora. O sea, ¿cómo puede haber esta indiferencia declarativa incluso respecto a estas personas que están haciendo un trabajo tan importante como el caso que hablábamos de este fiscal y de su investigación sobre un grupo criminal, el de los Ardillos? Es terrible lo que está pasando porque hay una confusión completa en el estado de Guerrero sobre quién está con quién y quién representa el interés general, si es que hay alguien que lo representa.
Claro, ahorita debieran estar unidos todos buscando a los homicidas del fiscal regional, un funcionario de alto nivel, claro. Todos unidos buscando a los homicidas de nada menos que del delegado de la Fiscalía General de la República, con quien el comandante de la novena región militar, el almirante de la decimosegunda región naval, la gobernadora, se reunían prácticamente todos los días, Denise. Bueno, era su compañero de trabajo.
Por eso, y no te merece ni un comentario. Es increíble, increíble. Exacto. Pero bueno, Juan, te agradezco muchísimo, como siempre, la verdad, y lo digo aquí siempre, y lo siempre lo estaré diciendo, porque lo creo profundamente, la mejor cobertura, quienes más saben sobre lo que ocurre allá en Guerrero, es el equipo del Sur, que tú encabezas un trabajo espléndido. Te agradezco mucho, como siempre, por tomarnos la llamada.
Sí, Denise, gracias por el comentario.
Gracias. Me voy con Héctor Herrera, que nos tiene la información de esta mañana.
¿Qué tal, Denise? ¿Cómo estás? Te saludo. Fíjate que hoy el presidente López Obrador, después de su viaje a Colombia y Chile, pues estuvo en la mañanera, asegura que no va a haber fractura en el movimiento de transformación, a pesar de que sus adversarios están frotando las manos. Hoy en esta mañanera, donde se dijo complacido, contento con los resultados de este viaje a Sudamérica, el primer mandatario reiteró que Marcelo Ebrard pues es su amigo, es su hermano, y confió que él se va a decidir a favor de la transformación, por lo que los conservadores, dijo, se van a quedar con las ganas de un rompimiento. Escuchemos.
Quisieran nuestros adversarios, lo que es natural, de que hubiese fractura, una ruptura en el movimiento. No hay eso, ni habrá.
Bueno, y el Ejecutivo reconoció que no ha sido fácil de reducir los niveles de inseguridad en el país, pero insiste que su política de atender las causas es la correcta. A pesar de las constantes críticas de sus adversarios, dijo, quienes pues han perdido privilegios. Soy el primer mandatario, señaló que la gente está reconociendo los esfuerzos de su gobierno para pacificar el país y sostiene que es su responsabilidad seguirlo haciendo.
La gente está consciente que estamos trabajando para garantizar la paz, es nuestra responsabilidad y lo vamos a seguir haciendo.
Hoy, ante esta ola de violencia que ya comentaba hace un momento, lo que se vive en Guerrero, dijo que la Fiscalía General de la República pues ya trajo el caso del asesinato del delegado de la Fiscalía, y en el caso de Michoacán dice que ya está trabajando la Guardia Nacional para detener los ataques con drones. Hoy el presidente aprovechó, bueno, pues estas fiestas patrias, la ceremonia del grito que se va a realizar el próximo viernes, para pues criticar de nuevo al Poder Judicial, y dice que pues no se va a invitar a ningún representante de este poder, porque se han dedicado solamente a actuar contra la transformación, y dice que están en contra del pueblo. Vamos a escuchar.
Han cambiado las cosas, no tenemos buenas relaciones, es público, es notorio, es de dominio público con el Poder Judicial, o sea, porque se han dedicado a actuar en contra de la transformación. Nosotros consideramos, aunque se opine distinto, que están en contra del pueblo y que son representantes de la oligarquía.
El presidente viaja a Nuevo León, donde pues estará inaugurando parte de la acueducto del Cuchillo de Nice este día.
Te agradezco, gracias. Y decía yo, gracias. Interesante, de verdad, cómo el presidente se maneje a partir de que él hizo justamente mucho énfasis en que abandonaba ya pues el liderazgo sobre la Cuarta Transformación. Interesante también lo que haga como presidente de aquí a que se vaya. Insisto, poco institucional este tema de que pues me caen gordos, no representan, o yo considero que representa un poder como el Poder Judicial a la oligarquía, ergo no los invito a un evento como El Grito. Pero bueno, está con nosotros Jorge Cepeda, que me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Jorge?
¿Qué tal, Denise? Un placer, el placer es mío.
Cuéntame, ¿qué nos tienes?
Bueno, un poco dar cuenta tal cual de esta enorme tensión que hay en ese momento al interior del movimiento obradorista por las señales encontradas que se han dado con respecto a cómo sería la relación de Claudia Sheinbaum de cara a las fracciones rivales. Porque por un lado, el presidente ha insistido mucho en la necesidad, incluso en el relevo, no a una persona, sino a un equipo, dicho por él literalmente. Y se ve una especie de afán de arropar a Claudia Sheinbaum en una posible futura presidencia con los elementos que le ha ido incorporando el presidente. También lo vimos claramente en la fórmula ideada por López Obrador para que no hubiera perdedores en la contienda interna, con esto de que el segundo lugar y el tercer lugar serían coordinadores en el futuro Senado y en la Cámara de Diputados del futuro, ¿no? Es decir, como arropando a Claudia y además buscando la unidad. Pero habría que preguntarse si eso es, va a dar lugar a un equipo, porque luego de ver las zancadillas en las campañas, la trayectoria tan chapulina de Monreal, el cisma con el que está amenazando Ebrard, uno tendría que preguntarse si ayudan o perjudican las relaciones entre Claudia Sheinbaum, el cuarto de guerra de Adán Augusto López, están bastante lastimadas. Alfiles poderosos en ocasiones podrían provocar el debilitamiento pues, de un soberano, es decir, lejos de hacerle un favor, probablemente estaría constituyéndose una fórmula explosiva, ¿no? En más de un sentido, Denise, porque el liderazgo puede transmitirse, pero no el carisma ni la autoridad moral sobre las propias fuerzas políticas. Es decir, si ella llega a la presidencia y de alguna manera los factores de poder visualizan que ese liderazgo está dividido, fragmentado, que hay interlocutores poderosos con los que también puede resolver su agenda, pues es el mejor diseño para una presidencia débil con todo lo que eso significa. Había una frase que describe muy bien esto, de parte de estos grandes clásicos de la política mexicana, que decía, yo toco y si siento blandito, empujo. Y bueno, cualquiera que llegue a la silla presidencial va a ser testereado por todos esos factores de poder, generales, gobernadores, líderes sindicales, los grandes empresarios, los dueños del dinero, los propietarios de los medios, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una enorme tensión. Es muy sintomático que sí fue nombrado Adán Augusto López y Monreal coordinadores, uno de operación política y otro de enlace territorial de la campaña de Claudio Sheinbaum, pero yo no me fijaría en eso. Lo importante aquí es que no fue designado coordinador de la campaña
presidencial.
Y mucho dirá, porque al final ese va a ser verdaderamente el jefe, mucho decidirá Claudia, más bien la posición de fuerza de Claudia, una vez que esto esta coordinación de campaña quede precisa. La otra es la enorme cruzada de designación de candidaturas que se nos vienen, porque esto va a definir el verdadero equilibrio de fuerzas que se dará en el futuro gobierno si Morena gana las elecciones. ¿Por qué? Porque 9 gobernadores y sobre todo la composición del poder legislativo se de alguna manera quedarán definidos en cómo se asignen estas candidaturas, y no es un secreto que todos tienen sus precandidatos, las diferentes facciones, los de Adán Augusto, los de Monreal, las distintas tribus, pero también los claudistas, digamos, y eso va a definir mucho la capacidad de gobernabilidad que ella tenga.
Eso por un lado. Me parece interesante lo que planteas. Me gusta esta palabra que usas, que usa el presidente, de testereando. Lo que tú dices es, y recuperar un poco lo que es la política aquí y en todas partes. Y nosotros tenemos muy claro cómo ocurría en la época del PRI, que es, finalmente, ¿cuál es la fuerza que tiene, en este caso, quien conduce el proceso? Y quien conduce el proceso es el presidente López Obrador en su grupo. Entonces, lo que tú dices es que habría tensión porque crees que ellos no han aceptado el proceso, o que estarían probando qué tanto realmente el presidente le pasó la estafeta a Claudia Sheinbaum en lo que les importa, que va a ser la definición de quién lleva la campaña, la definición de quiénes van a ser los candidatos. Me llamó la atención, por ejemplo, Ricardo Monreal se baja de la contienda en la Ciudad de México y hace un reconocimiento a que la que va a decidir es Claudia Sheinbaum y que finalmente ya no le da, ¿no? Que literal, que los números no le dan, como siempre los caricaturistas hoy lo ponen increíble, porque pues, fue el que quedó en último lugar y dice me bajo, y entonces pues, se baja de un escaloncito del 5%, como diciendo pues es lo que le tocaba. Pero lo que me llama la atención es, ¿tú crees que los grupos dentro de Morena estarían desafiando al presidente, o que van a empezar a ponerle pruebas a Claudia Sheinbaum para ver qué tanto realmente tiene las riendas agarradas?
Bueno, la Realpolitik en realidad sí funciona así, porque evidentemente cada uno de estos grupos tiene aspiraciones de protagonismo, tiene posiciones que entregar a aquellos que han hecho los méritos dentro de sus propias fracciones, es decir, escaños y curules que buscar, desde luego. Ya de entrada, los candidatos de Adán Augusto López a las distintas gobernaturas de repente perdieron encanto a los ojos de muchos obradoristas súbitamente, digamos.
Sí, sí.
Pero esto nace en particular, si es en general en la política, aquí nace en particular porque el propio presidente lanzó 2 señales encontradas. Una, entregar el bastón de mando con el que parecería regresar a la estrategia de fortalecer el liderazgo. Y otra, aquello de que entrego el poder no a una persona, sino la necesidad de un equipo que se mantenga unido y que los perdedores sean incorporados al poder.
Nada más déjame hacer una pausa y preguntarte por Marcelo. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, y le agradezco a Jorge Cepeda a que se quede con nosotros, Jorge, que plantea esto de pues este acomodo que está viendo, reacomodo que está viendo en Morena, lo que tú pensabas. Yo te preguntaba el tema de Marcelo, pues está ahí esa duda acerca de lo que él hará, pero en realidad, más allá de él, ¿qué harán los que lo apoyan? Me parece más relevante.
Yo creo que Marcelo está tratando de ganar tiempo, básicamente. Yo no veo posibilidades de ninguna opción de retorno de Marcelo, concretamente. No así de algunos de los que lo acompañan, que se reacomodarán en Morena, otros seguirán con Marcelo, por lo menos prever cómo concluye este proceso. a mí me parece que Marcelo está alargando los tiempos para no para buscar una reconciliación, que me parece imposible, incluso por ambas partes, más allá de lo que desearía el presidente.
Totalmente.
Buscando un poco la maduración de alguna opción. Obviamente estamos hablando de Movimiento Ciudadano. Si es que se dan estas conciliaciones, él ventilando su valor como probable candidato. Y en ese sentido, si hay una salida positiva para Marcelo por esa vía, seguramente muchos de sus seguidores querrán ser cola de ratón, cabeza de ratón, que cola de león, porque les esperaría poco en Morena, digamos. En cambio, Marcelo no consigue algo sustantivo, seguramente ese equipo se va a desmoronar, el grueso se reintegraría a Morena. La dirigencia de Morena ha pasado ya el mensaje de que es con ellos, digamos, y que serían perfectamente bienvenidos. Muchos de ellos seguirán con la expectativa de lo que aún pueda Marcelo conseguir.
Bueno, pues estaremos atentos a ver qué se decide, y pues a ver también cómo se van construyendo los liderazgos, que tienen que ver con, en el caso de la coalición gobernante de Claudia Sheinbaum, y en el lado de la oposición de Xóchitl Gálvez. Y también creo que era importante, y lo decía yo cuando entrabas, Jorge, ¿qué hace el presidente? Creo que es importante ver si el presidente simplemente sigue igual, si el presidente efectivamente con disciplina, digamos, refuerza el liderazgo de Claudia Sheinbaum respetando lo que él ha dicho, que es que él realmente entregó el bastón de mando, o no. ¿Qué tanto se mete en la contienda? Hoy volvió a poner un video de Xóchitl Gálvez, uno hubiera pensado que ya no se iba a estar metiendo en eso, pero bueno, va a ser interesante también. El presidente se puede volver un elemento que apoye o que debilite la campaña de Claudia Sheinbaum, eso se irá viendo con el tiempo, ¿no?
Es que son dos tensiones. Uno es enorme la que está viviéndose entre Claudia y los rivales que tuvo, y cómo quedará el equilibrio de poderes para el futuro a la luz de las candidaturas que se van a decidir ahora. Ahí es en una enorme batalla soterrada.
Bueno, no olvides las encuestas, porque por más que quieran ponerse a ellos o imponer, o sea, si tú ves a Ricardo Monreal con 5%, No, francamente, no es una cuestión de tensión. O sea, si ya tienes el 5% y en las encuestas te ves en último lugar, pues es una cuestión de aceptar la situación, ¿no?
Sí, ahora, como aquí se habló de que si podrían ser coordinadores del Poder Legislativo o no, y las distintas tribus y méritos, bueno, eso es lo que se va a poner sobre la mesa, pero en efecto,
muy bien.
Esa es una tensión. La otra es el relevo del poder en términos reales, y viendo lo planteabas tú, Denis, que uno es el fundador del movimiento y líder histórico, y la otra la que está recibiendo un bastón de mando, pues con muchos matices y cosas por ver, ¿no?
Te agradezco muchísimo, como siempre, me da un gusto saludarte. Gracias, Jorge.
Igualmente, buena tarde.
Vámonos una pausa, regresamos con otras cosas.
Atando cabos con Denis Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denis Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, Carlos Arrieta nos tiene información de lo que está ocurriendo allá en Michoacán. Carlos, cuéntanos.
¿Qué tal, Denis? Buenas tardes. Pues nuevamente la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como La Ruana, del municipio de Buenavista, fue atacada la noche de ayer con explosivos lanzados desde drones. Los artefactos cayeron, uno de ellos en las inmediaciones del mercado local de esa comunidad, de la Tierra Caliente Michoacana. En un video, algunos pobladores graban el momento en el que un elemento de fuerzas federales se acerca a fotografiar el explosivo y el reclamo pues no se hizo esperar. Miren nomás, salen a tomar fotos en vez de que nos apoyen. Los militares se recogen hacia su guarida, dice uno de los pobladores. Denis, más tarde se reportaron dos ataques más, uno con otro artefacto explosivo y uno más, un segundo más a tiros. Autoridades de esa región de la Tierra Caliente informaron que por fortuna no se reportaron personas lesionadas. Denis, oye, ese día el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, dijo que con todo esto que pasa de los drones, los explosivos y demás, estarán prohibidos el uso de estos artefactos no tripulados para los festejos del 15 de septiembre aquí en la capital michoacana. Sí, claro, sin duda, más aún porque habrá un evento, bueno, hay diferentes eventos masivos, uno de ellos es la presencia de Julián Álvarez en el Centro Histórico. Entonces, bueno, pues como autoridades dicen, tenemos que prevenir cualquier tipo de situación y están prohibidos a partir de este momento el uso de drones. También confirmó, Denis, lo que ayer decíamos, que quienes se erigieron como autodefensas el pasado domingo en esta tenencia de La Ruana, pues eran, son, dice él, grupos delictivos que se enfrentan.
Pero fíjate, con otros, perdón que te interrumpa, delictivos. Carlos, ayer tuvimos, platicamos con el hermano de Hipólito Mora, y él nos dice que fueron por él a su casa, que le tocaron, y que él abrió la puerta y que los que estaban ahí los reconoció con por nombre y apellido, vecinos de La Ruana, que no iban armados y que solo dos iban con la cara tapada, y que lo fueron a invitar a que fuera a la plaza a hablar. Pero él es contundente en decir, porque ya me habías dicho que se trataba de gente, de criminales, de gente del cártel Jalisco Nueva Generación, lo que él dice es que él vio a vecinos que conoce.
Pues la verdad, Denis, es que había uno o dos vecinos, una o dos personas. Había otra persona más, nativa de ahí, de La Ruana, y que has de recordar, Denis, porque fue muy llamativo, porque era el brazo derecho de Luis Antonio Torres, el americano, con los autores.
Ahí estaba presente una persona del americano.
El famoso el que era el segundo
sí, sí,
de abordo,
sí, sí.
De Luis Antonio Torres.
Sí, 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 sí. Es gran enemigo de Hipólito Mora.
Ah, pues es justamente el que aparece a un lado, Denis, de Lupe Mora. Y es quien, yo te comentaba ayer, te refería, apareció en 2021 en un video junto a esta persona apodada el Maguey, que era el jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en la cabecera municipal de Buenavista. Es decir, hablamos de que el Kichín efectivamente es nativo de ahí, él estuvo en la cárcel, fue detenido, recordemos que fue detenido, sale, se integra a las filas del cártel Jalisco Nueva Generación, que operan en Aguililla, y entonces es de los que ingresan a tomar La Ruana y que se erigen como autodefensa. Son justamente esos personajes a los que ya están identificados, como lo decíamos ayer, y que hoy es confirmado por el secretario, no con nombres, sí como grupos criminales, por el secretario de Gobierno aquí en la entidad.
Bueno, una gran confusión. Entonces, es un hecho, La Ruana está en manos de un grupo criminal que se llama Los Viagra. Entiendo que quieren entrar los de el cártel Jalisco Nueva Generación, y en todo eso un grupo de ciudadanos habría hecho ahí como un movimiento a favor, en contra de quién. En todo caso, fueron atacados y siguen siendo atacados en este momento allá en La Ruana. Bueno, pues ahí las cosas y pues nada más decir, los que obviamente padecen todo esto son los que viven ahí, no tienen nada que ver con esto, si es que se puede vivir sin tener nada que ver con esto en esas comunidades. Te agradezco, Carlos, gracias.
Muy buena tarde.
Bueno, me voy contigo. Jesús, ¿qué tenemos?
Denis, hoy fue liberada Emma Coronel, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán. Estuvo prácticamente 3 años en prisión. Hace un par de meses llegó un acuerdo con autoridades de Estados Unidos para declararse culpable por 3 cargos relacionados con tráfico de drogas, lavado de dinero e involucramiento con un narcotraficante. Ya la información fue confirmada por Donald Murphy, quien es oficial de Relaciones Públicas, vocero vaya del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos. Va a estar todavía 4 años más en libertad supervisada, es decir, tendrá que informar exactamente dónde se encuentra.
Bueno, te agradezco esto. Y tengo a Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, por esto del paro de maestros allá en Tamaulipas. A ver, cuéntanos exactamente qué es lo que está pasando, Carlos Manuel.
Hola, Denis. Pues bueno, más de 50,000 maestros en Tamaulipas tienen ya 6 días, digamos, laborales en paro en un plantón que inició el 5 de septiembre y que, pues, la exigencia principal, la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores entregó un pliego petitorio de 22 puntos al gobierno en el que había temas administrativos, había temas de regulación de salarios, de adeudos de salarios. Sin embargo, ahora todo se ha resumido, todo se ha centralizado en la exigencia de que la Secretaría de Educación renuncie. La secretaria Lucía Aimé Castillo Pastor se está pidiendo que la remuevan del cargo y, bueno, desde ayer se endureció más la protesta. Están actualmente en la plaza frente al Palacio de Gobierno. Está un plantón de aproximadamente unos 3.000, 4.000 maestros y que lo que están, pues, ya desde ahora diciendo es que no va a haber ceremonia de grito, dicen que no se van a mover de ahí. El gobernador ha dicho también que no va a quitar a la secretaria de Educación y lo que ya se oficializó hace rato es que aquí en la Ciudad de México se están llevando las negociaciones. Nosotros pudimos entrevistar al gobernador y dijo que ya en Tamaulipas no se va a negociar y que la Dirigencia Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Educación va a llevar estas negociaciones con la Secretaría de Educación Pública Federal, que ellos van a estar acompañando la charla. Sin embargo, insistió en que no está discusión
particular
y se va.
Sí, cuéntame, Carlos Manuel, ¿cómo entendemos que se haya fracturado esa relación? Efectivamente, a nivel nacional hay una relación claramente buena del gobierno con los maestros, tanto con el CENTE como con la CENTE. Ha sido un gobierno en el que no ha habido manifestaciones. El gobierno ha basificado muchísimas plazas de trabajadores de la CENTE, etcétera. ¿Qué rompe la relación? ¿Es una cuestión de adeudos? ¿Por qué se vuelve tan personal? ¿En qué caracteriza a la secretaria de Educación, Lucía Aimé Castillo, como para que pidan así su renuncia? ¿Lo tienes claro?
Sí, lo que se está desde un inicio, desde que el actual dirigente estatal es un dirigente que ya había ocupado el cargo ya hace muchos años, en 2006, 2012, Alfonso Rodríguez Treviño, y desde que fue elegido, no, él dijo que no tiene una buena relación, que no tiene una buena opinión de la Secretaría de Educación, inclusive varias veces desde diciembre que fue elegido para este cargo, canceló de última hora reuniones con la Secretaría de Educación. Bueno, pues se ha llevado todo al tema personal. Mencionan que hay colaboradores cercanos, no los nombran con específicamente, pero dicen que hay quienes están bloqueando los avances o las peticiones de la sección 30 y por eso todo lo personalizan. De las cosas que estaban, y fue el primer punto, de hecho, en este pliego petitorio, era el pago, la falta de pago, compañeros trabajadores, dice aquí el documento, en educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, en fin, en toda educación básica. El gobierno respondió que estaban ya regularizando y que había pagos atrasados desde el gobierno desde 2011, desde Ejido Torre Cantú. Después les dijeron que había una falta de regularización de 19 mil trabajadores que no podían concursar en promociones, ascensos. Le respondieron que ya había 7 mil atenciones de estos 19 mil. Y en fin, así fueron escalando hasta que todos los entraron en esta petición de que la secretaria ya no esté.
Bueno, interesante.
Bueno,
qué
la
pasa.
Secretaria ha dado muchas, inclusive solamente para terminar, el
Dime.
Gobernador fue al plantón. Fue al plantón y allí los maestros lo confrontaron, le gritaron. Y bueno, pues esperemos si hoy o más tarde mañana, que es lo que se espera, haya un mensaje desde la Ciudad de México para que esta sección 30 levante este plantón y levante el paro educativo, que eso es lo que más pues afecta. Casi 1 millón de menores de edad están sin clases, el 85% de las escuelas están cerradas. Y veremos qué es lo que sigue en este tema.
Interesante, Carlos Manuel, porque pues cuando ocurre algo así en un estado se ve claramente el elemento de esto es manejo político. Digamos, en ninguna otra parte ha sucedido algo así con los maestros. Vamos a ver en qué termina y efectivamente pues la afectación a los estudiantes. Te agradezco mucho. Nosotros vamos a una pausa, regresamos, le tenemos más información.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Cabos, y ya nos vamos con otros temas. Le agradezco mucho nuevamente al doctor Alejandro Macías que nos acompañe para hablar de estos temas de salud. Uno con el tema del dengue que sigue aumentando y el otro es con el anuncio que se hizo ayer en Estados Unidos de las vacunas contra el COVID, bueno, vacunas, digamos, nuevas contra el COVID por parte de Pfizer y también el tema de las vacunas que se están anunciando están disponibles en nuestro país y que no parecen estar actualizadas respecto a las nuevas cepas o como queramos llamarle versiones del virus. Pero me da gusto saludarlo. ¿Cómo está, doctor?
Bien, Denise, me da gusto estar con todos. Buenas tardes.
Si quiere empezamos con el dengue, doctor, porque sí es muy impresionante lo de las cifras.
Sí, el dengue está aumentando, no solo en México, toda América Latina.
Sí, este año, yo
2023, sé. Romperá récords seguramente, está llegando a lugares donde no había llegado. Es la adaptación del mosquito, Cuando hay mosquito Aedes aegypti, en gran cantidad tarde o temprano va a haber dengue, y depende la presencia del dengue en buena medida de la densidad del mosquito, de la presencia del mosquito. Eso es lo que está pasando sobre todo en la península de Yucatán y estados del interior como Puebla, Morelos, pero buena parte de México está afectado, igual como el resto de América Latina. Otro problema es que, como ya no es nuevo, ya había venido en ocasiones anteriores, está afectando a gente que ya le había dado dengue y entonces puede haber ya más casos graves.
Es lo que me decía la vez pasada, que parece inquietante, que el dengue, contrariamente a otros casos, a otras enfermedades, como es entre más veces te da, peor te pones.
Así es, generalmente la segunda vez es la peor, y entonces ese fenómeno lo vamos a empezar a ver cada vez más. En México, como ha ocurrido en el Caribe y en Brasil, vamos a ver eso. La única solución es el ataque frontal al mosquito, y eso tiene que ver con, parece trabalenguas, descacharrización, o sea, quitar los cacharros.
Bueno, y están habiendo, se están probando otras estrategias. Vi que estaban mandando mosquitos Aedes aegypti, digamos, que tienen una modificación y que esa modificación podría tener una implicación, como por ejemplo que ya se convirtiera en infértil. En fin, me pareció interesante.
Sí, pero todo eso todavía se puede considerar en algo experimental. De hecho, mira, lo que se ha hecho tradicionalmente, por ejemplo, de hacer fumigaciones, la verdad no funciona. El mosquito tiene muchas etapas. Las fumigaciones afectan más a otros insectos que nos pueden servir, como las abejas, por ejemplo.
Bueno.
Realmente el mosquito no le hace gran cosa.
Doctor, ¿qué decimos sobre esto de que se garantizan en nuestro país vacunas Abdala y Sputnik para la próxima campaña de vacunación? Eso lo dijo el secretario de Salud, Jorge Alcocer. Dijo que hay disponibilidad de 5 millones de dosis de la vacuna cubana. Está esto. Dijo que se necesitarán 10 millones de dosis más, que es posible adquirir otras marcas como Pfizer. Pero bueno, y también le preguntaron y dice que también se tiene considerada la vacuna mexicana Patria, pero que será la directora de Conacyt quien anuncie los detalles en su momento. Pero a mí lo que me parece preocupante, doctor, es el virus ha cambiado mucho, tanto Patria, hasta donde entiendo, Abdala y Sputnik, no sé, pues más bien se hicieron en contra de del virus original. ¿Qué opina?
Sí, se podría decir que son vacunas ancestrales que están hechas contra el virus original de Wuhan en China. No quiere decir que pierdan toda su eficacia. Es una cuestión relativa. Las nuevas vacunas, como las que se han aplicado, las de BA4, BA5, y estas nuevas vacunas, como las vacunas son XBB, están mucho más cercanas a los virus que están circulando ahora y funcionan mejor, hay evidencia.
Es las que anunció Estados Unidos con Moderna y Pfizer.
Sí, y Canadá y POC, y en breve también saldrá la de Novavax. Esas son vacunas que producen más anticuerpos inhibitorios contra virus más cercanos. No es un fenómeno nuevo, se conoce para otros virus, por ejemplo el de la influenza, que cada año cambia para ser diferente.
Bueno, o sea, usted lo que dice y creo que es importante es, entre no vacunarse y vacunarse con una vacuna ancestral, que me encantó la frase, pues la ancestral, ayuda más que nada. Pero de todos modos sería deseable que tuviéramos en nuestro país, además ya no estamos en una emergencia, sería deseable que se vendiera en las farmacias como se vende en Estados Unidos y en el mundo las vacunas, o bueno, no sé si en el mundo, pero en Estados Unidos se venden en la farmacia, que se pueda uno decidir si se pone esta, la otra, etcétera, ¿no?
Sí, de hecho, hacia allá tenemos que ir. Es como si me dijeras, oye, no puedo en este momento ponerme la vacuna de influenza de este año, la única que tengo disponible era del año
pasado.
Yo te diría, bueno, pues póntela, ¿verdad? Porque es la nada, pues es mejor eso. Pero evidentemente tenemos que ir hacia vacunas actualizadas. Y de acuerdo en que la autoridad regulatoria tendría los elementos suficientes para que se autoricen algunas vacunas de manera definitiva y el que quiera comprarla, pues la compra y además le alivia al Estado la obligación. Sí. Y eso se hace para la vacuna de influenza, ¿eh?
Sí, yo lo sé, ojalá se tome esa decisión de que pues nosotros también las personas pueden decidir lo que quieran comprarse. Entiendo que no tiene que ser el Estado el que nos lo entregue, el Estado debe hacer una oferta y que la haga con lo que puede, pero que después también dé libertad a las personas de poder ir a la farmacia a comprar lo que quieran ponerse y pagar por eso. Pero en fin, me sorprende. Ya pasó mucho tiempo, la Organización Mundial de la Salud ya levantó esta situación, digamos, especial que implicaba la pandemia y seguimos en lo mismo aquí. Le agradezco, doctor, como siempre, gracias.
Sí, gracias. Cuídense, buenas tardes.
Y nos vamos con otras cosas.
Ciencia con Antonio Lascano.
Bueno, y hoy está con nosotros Toño Lascano. Toño, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente de mí, sobre todo. Oye, porque créeme que es fascinante hablar de circo, maroma y teatro, ¿eh?
Déjame justamente, yo sé, vamos a hablar de lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados. Invitaron en la Cámara de Diputados a De Maussan, que pues casi todo el país sabe quién es De Maussan, es un hombre que toda su vida pues ha anunciado y ha dicho que hay evidencia de la existencia, primero de que nos visitaron los ovnis, que se llamaban así antes, los objetos voladores no identificados. Ahora se habla de fenómenos aéreos anómalos no identificados, FANIS, y ya recientemente pues se habla de la existencia de seres no humanos. En todo caso, el día de ayer fue recibido en la Cámara de Diputados. Y antes de escucharte, me gustaría que escucháramos algo de lo que dijo Jaime de Maussan el día de ayer y platicamos contigo, Toño. Adelante, por favor.
Resulta trascendental reconocer estos fenómenos en México, convertir a nuestro país en uno de los primeros en el mundo en aceptar la presencia de los no humanos en nuestro planeta. Es inevitable.
¿Eso es todo? Bueno, estuvo corto, o me lo cortaron, porque tenía yo ganas de que viéramos, de que lo escucháramos un poco más. Pero bueno, es Jaime Maussan, que me dicen que le estaba yo diciendo De Maussan, es Jaime Maussan el que dijo esto, y me gustaría tu punto de vista. Se presentaron incluso ayer pues unos cuerpos, dicen ellos, no humanos, de 60 centímetros, con tres dedos en cada extremidad, que dicen habrían sido recuperados en Perú en 2017. Yo sí lamenté la ausencia, dado que se trataba de la Cámara de Diputados, pues de científicos que hubieran respaldado todo esto. Pero cuéntanos un poco, ¿tú cómo lo ves, Toño?
Mira, Denise, en realidad no hacía falta oír más de lo que dijo el señor Maussan, porque ya sabemos lo que va a decir. Por un lado, por otro lado, para mí es un caso maravilloso de psicología política de algunos personajes, y en realidad es circo, maroma y teatro, porque hay que comenzar diciendo que hay la preocupación por si hay vida en otras partes del universo, es una preocupación legítima en términos científicos, en términos filosóficos. Sí, hay que decir también que no tenemos absolutamente ninguna prueba, no solo de que haya vida extraterrestre, sino menos aún que tengan un desarrollo tecnológico que les permita viajar en naves a través del espacio, y menos aún que tengan interés en visitarnos. el primer reporte de que había satélites voladores y que se habían acercado a Estados Unidos es de 1947 y es de un piloto que estaba convencido de ello. Eso se ha transformado a las épocas contemporáneas, a este discurso del señor Maussan en la Cámara de Diputados y a la presencia de una especie de un panapareja de jaramuscas como esas momias que venden en Guanajuato, pero un poquito más grandes, que se dice, se afirma.
A ver,
que
déjame ir una pausa y me di. Déjame ir una pausa y tú me dices, digamos, ¿qué son esos cuerpos que presentaron ayer o de dónde sale todo esto? Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y estamos platicando con Toño Lascano sobre este evento que se llevó el día de ayer a cabo en la Cámara de Diputados. Perdón, Jesús, me decías, ¿fue iniciativa de quién?
La iniciativa de quien convocó fue el diputado por Morena, Sergio Gutiérrez Luna.
Bueno, entonces ahí entonces se habló de este tema de los, en fin, se habló de los fanis y de estos, pero sobre todo a mí lo que me pareció ya de otro nivel es que se presentaron ahí pues unas cosas, unos cuerpos con tres dedos. Yo no tengo idea que sean, no, insisto, no venía acompañado de ningún tipo de investigación sobre qué es esto, dónde se encontró. Dijeron que había sido ahí en Perú hacía unos años, en fin. En todo caso, siento que faltó rigor científico para hacer una presentación de esta naturaleza. Y bueno, lo que tú decías, Toño, es que no tenemos ninguna prueba de la existencia de seres inteligentes y con tecnología en otras partes, que le interesen saber si existen, pues obviamente lo compartimos todos. No tenemos pruebas, sí tenemos, sin embargo, cosas no explicadas, y creo que en ese sentido ha sido interesante ver, digamos, un poco las discusiones que se han llevado a cabo en Estados Unidos y en otras partes, que es, no porque algo no lo podemos explicar, le vamos a atribuir un origen extraterrestre. De hecho, hasta hace poco tiempo casi nada podíamos explicar, por cierto.
Pues sí, pero mira, yo creo que los términos del debate se han confundido, porque efectivamente hay una serie de fenómenos atmosféricos, astronómicos que no conocemos, pero ayer precisamente la NASA anunció la presencia de un planeta que parece tener unas 9 veces la masa de la Tierra, recuerda, que puede ser que tenga una atmósfera con amoníaco, con CO2, y que puede tener océano. Pero el anuncio de la NASA es que el característico de todo científico, miren, esto es posible, pero aún no tenemos las pruebas. Ahora, yo creo que más que investigar las charamuscas estas que llevó el señor Maussan, que además tienen este componente...
Bueno, sí me gustaría que estuvieran investigadas, o sea, sí me gustaría saber qué son.
Sí, si es que no las hicieron en el traspatio de alguna... casa del Distrito Federal.
Bueno, eso no lo podemos saber, o sea, ni puedo aceptar su declaración de que son seres extraterrestres, pero pues mientras no haya una investigación tampoco aceptar que las hicieron en casa de nadie, ¿no?
Pero fíjate que, por ejemplo, de manera muy categórica se afirmó que la UNAM había demostrado que eran antiguas, que no tenían, que tenían un DNA distinto, y el Instituto de Física de la UNAM hoy sacó una declaración diciendo que se solicitó de una manera privada un servicio, que entonces eso ata por un convenio de confidencialidad los resultados. Pero mira, aquí lo interesante son dos componentes. Uno, que ya Carl Sagan lo había mencionado hace muchos años, que cuando no entendemos lo que hacen culturas que no sean las típicas culturas europeas, que no estoy minimizando, desde luego, sino que se producen objetos tan espléndidos como las pirámides en Egipto o las líneas, los dibujos de Nazca. Entonces seguramente los hicieron extraterrestres. Pero el otro componente que yo creo que hay que mencionar, aquí lo interesante para mí no es lo que diga don Jaime Maussan, lo interesante no es ni siquiera estos muñecos de peluche de Charamusca, no sé qué hayan sido, sino lo interesante es precisamente don Sergio Gutiérrez Luna, que tiene unas obsesiones tremendas por la publicidad. Acuérdate que y además nos regala un espectáculo cada año. Vamos a ver qué va a pasar el año próximo. En el,
¿cuál fue el anterior?
Años, ¿cómo?
No, es que no recuerdo cuál fue el anterior.
Bueno, el del 2021 fue cuando estaba en un debate por la red sobre el plan de salud y de repente, pum, se le cayó la red y ya se quedó sin argumentos. Y los últimos comentarios eran totalmente anodinos. El del año pasado, porque por lo visto es año por año, es cuando se echó una cascarita en San Lázaro. Se llevó a un futbolista, que ahora te digo el nombre porque aquí lo tengo apuntado. Es Luis Hernández Carrión, que desde luego no sé quién sea porque no sigo el fútbol, pero él se echó una cascarita en el Palacio Legislativo. El señor diputado Gutiérrez Luna le gusta vivir del escándalo y ahora pues se ha convertido en un publicista de don Jaime Maussan, y si realmente quisieran hacer un debate sobre problemas científicos, debieron haber invitado a algunos de los científicos que fueron injustamente acusados por la directora del CONACYT.
A mí me parece interesante y me parecería que amerita una conversación, pero esta conversación requiere de cierto nivel científico, porque si no, y en un momento como el que estamos viviendo, pues simplemente va sumando a todo esto, en fin, a todas las cosas entre conspiracionistas e increíbles. A mí me parece interesante escuchar a los pilotos de Estados Unidos, como se ha escuchado, que ven cosas que no pueden explicar. Me parece relevante encontrar una explicación a lo que ellos están viendo, y esto pasó hace poco. No me parece que uno se tiene que cerrar a ninguna opción, pero no así. O sea, no de esta manera, en donde hay poco o nulo deseo de tener un respaldo realmente científico. Efectivamente, ayer se mencionó la UNAM, hoy vi que la UNAM sacaba ahí una, pues básicamente se decía utilizada,
un desmentido.
Y entonces, pues eso, en fin, me parece que simplemente no abona. Te agradezco muchísimo, Toño, gracias. Te
mando un abrazo. Encantado, Denise, que estén muy bien.
Gracias. Vámonos con otras cosas.
Libros con Adán Ramírez.
¿Qué tenemos, Adán? Cuéntanos.
Hola, Denise, muy buenas tardes. Pues este libro, que la verdad me gustó muchísimo, de Gustavo Rodríguez, el más reciente premio Alfaguara 100 Cuyes, que toca un tema muy, muy duro, muy complicado, que es el de la eutanasia, este momento donde una persona en la tercera edad ya no quiere estar aquí. El caso, por ejemplo, de una mujer muy mayor que tiene una metáfora y lo explica de una forma Gustavo Rodríguez muy bella, que es una mujer que se la pasa viendo el techo y se acerca a la mujer Eufrasia, que la cuida, y le dice: señora, ya no se aburra de ver tanto el techo. Y dice: no, es que no es un techo, es un cine, y ahí puede ver, mira, ahí está mi hijo, ahí estoy yo de niña. Y le empieza a contar toda su historia, porque su vida ya transcurre en el pasado, ya no quiere estar aquí. Lo importante y lo particular de este libro que hace Gustavo Rodríguez es que está escrita en este mundo, en la Lima contemporánea, y esta mujer Eufrasia, que tiene que cuidar a adultos mayores y que tiene en efecto una relación muy cercana con ellos, en algún momento le piden que por favor les ayude a ya no estar aquí, y ella dice: pero ¿cómo le hago? ¿De qué voy a vivir además? ¿Cómo esto? ¿Qué precio puede tener? Y como no sabe qué precio, dice, digamos, que decía mi abuelo, que todo puede valer 100 cuyes, este animal que en México conocemos como cuyo, que ya luego he estado leyendo a partir de la novela, que su nombre en latín es cerdito de jaula, porque justamente los cultivan y los hicieron en Sudamérica para alimentarse. Es una novela, entonces, tiene grados de diversión también, pero es muy, muy profunda, sobre pensar que el clímax de tu vida, Denise, es lo que plantea, o lo que entendí yo, no está en tu primer amor, quizás en tu desarrollo profesional, sino en algún momento de cómo te vas a morir. Entonces, tiene ese grado de profundidad y la verdad es que la disfruté muchísimo. 100 cuyes de Gustavo Rodríguez, es el más reciente premio Alfaguara 2023. Y la otra que traigo también es una novela muy profunda, muy melancólica, Denise, es de Muriel Barberí. Ella se hizo muy famosa con una novela que se llamó La elegancia del erizo, que le dio la vuelta al mundo. Y
sí, recuérdame, porque yo la leí, nada más recuérdame, porque no la tengo ahorita presente en la mente, ¿de qué va? Es una niña, ¿no?
Es una niña y es una relación de amistad, sí, entre dos mujeres, y sí, lo que hace ella, que es muy profundo, es dos
es
mujeres.
Es la niña y la relación con la que cuida el edificio, en su, ¿no? Es la portera.
Exacto.
Es bellísima.
Es bellísima, es una novela sobre la amistad y tiene una repercusión muy importante porque es la portera y la niña de ese edificio, ¿no? Y justo esta novela, Una hora de fervor, Denise, también es sobre la amistad. Es una novela, ella cuenta que se le ocurrió estando en Japón, y se trata nada más y nada menos, Una hora de fervor, de que un hombre japonés muy exitoso en los negocios tiene una relación amorosa, tiene una relación física una vez con una mujer francesa, solo tienen una sola noche relación, esa hora de fervor, y tiempo después esta mujer le dice: estoy embarazada de una hija tuya, pero si te acercas a ella me mato. Entonces, de lo que se trata este libro es Una hora de fervor, es una hora en la que él está con una mujer que no conoce, simplemente tiene una relación amorosa, y a partir de ahí tiene una hija, y él dedica su vida a transformarse, a cambiarse, para poder vivir y ver a esta hija de lejos a la que no se puede acercar. Entonces su vida se vuelve muy terrible porque es lo que más ama en el mundo, esta hija que no conoce. Pero quienes lo acompañan, así como en La elegancia del erizo, Denise, son sus amigos que lo ayudan a este hombre japonés que se vuelve extraño en su propio país, porque él dice: ¿cómo puedo hacer para acercarme a mi hija? Entonces es una novela muy profunda, que tiene rasgos también divertidos de sus amigos que intentan levantarle el ánimo, y por medio de poemas de Rilke, por medio de bromas, lo van llevando en este mundo. Entonces es una novela muy en el tono japonés. Curiosamente, Muriel Barberí dice que no consume literatura japonesa, pero que ha estado mucho en Japón. Entonces de ahí tiene esto, ¿no? Que tenemos siempre en literatura japonesa que parece que ser seres humanos les parece algo muy extraño, ¿no? Como si fueran extraterrestres y dicen: vaya, habito un cuerpo humano que tiene sentimientos, y todo eso lo habitan y lo observan. Entonces es Muriel Barberí, Una hora de fervor, en Seix Barral. Y bueno, sí, este autor de esta novela bellísima, La elegancia del erizo.
Qué bien, se me antoja mucho, la verdad, porque sí, además tengo ese recuerdo. Y estaba tratando de pensar si no se había convertido ese en una película, La belleza del erizo. En todo caso, tengo muy claro el recuerdo de esa relación de esa niña con la portera, esa mujer, y cómo se va generando ese vínculo. Pero bueno, te agradezco muchísimo, gracias.
Gracias a ti, Denise, y investigo para la próxima de la película.
Gracias.
Un abrazo.
No, seguimos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
Ay, David, ¿viste el partido de ayer?
Sí, Denise, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un empate a 3 con Uzbekistán. Un partido plagado de errores de la selección mexicana de fútbol. Incluso los goles que consigue México.
De churro.
Porque hay otra vez un poder de reacción. Sí, fueron por rebotes, por errores muy, muy infantiles del cuadro uzbeco. Y yo, obviamente, aquí hay que entender que México jugó en esta fecha FIFA contra dos rivales que están muy lejos de ser potencias del mundo del fútbol. Y que eso finalmente termina haciéndole la pregunta sobre si qué va a ocurrir el día en que México tenga que jugar ante rivales de mayor calidad. Esto demuestra, obviamente, que Jaime Lozano no tiene una varita mágica, nadie la tiene.
Pues no.
Tiene que seguir trabajando. El nivel de los futbolistas sigue siendo un nivel muy bajo. Es lo que hay, correcto. No es responsabilidad tampoco de Jaime Lozano, me parece a mí, que el futbolista mexicano tenga oportunidad para volver a renacer, es decir, que se produzca con mayor calidad, con mayor cantidad. No es responsabilidad de Lozano, está en otras manos. Lo que tiene que lograr Lozano con este grupo de futbolistas es hacerlos jugar lo mejor posible. Mira, que ellos suban en el tema individual, que suban, que eleven su calidad con sus equipos, con sus clubes, porque ni siquiera eso puede hacer Lozano en la selección. y ya luego los sanos sí tratar de que conjuntamente, de que la parte colectiva termine funcionando con un equipo de fútbol, pues que pueda realmente aspirar a algo. A mí esta selección me sigue arrojando sensaciones muy, muy negativas, muy, muy por debajo de un nivel competitivo. Pensando, Denise, bueno, en la próxima fecha FIFA en octubre tienes a la selección alemana, que no anda nada bien. La selección alemana, por cierto, acaba de despedir a Flick, a su entrenador, aquel que fue entrenador del Bayern Múnich, y ha colocado a Rudi Feller como su entrenador interino. Perdieron 4-1 con Japón en un partido amistoso. Recuerden que Alemania no se elimina para la Euro del 2024 porque la va a hacer en casa. Y ayer le ganaron en Dortmund 2-1 a Francia. Es decir, Alemania mostró que pues, tuvo un poder de recuperación y le ganó a Francia en un partido amistoso. Pero va a ser un sinodal de mayor tamaño, igual que la selección de Ghana va a aprovechar esa FIFA. Pero la pregunta es si va a estar listo México para lo que viene en el futuro, que no es muy lejano, en 2024 la Copa América. Hoy, con lo que ha mostrado este equipo de Jaime Lozano, no hay con qué competir. Esa es la realidad. Veremos si con más tiempo las cosas mejoran. Denise, rápidamente, dos temas que me parecen interesantes. Primero, los Dodgers de Los Ángeles han retirado el casillero del clubhouse, del vestidor de Julio Urías. Lo retiraron por completo, llegaron los carpinteros, echaron para afuera su fotografía, su número, la leyenda de su nombre, sus cosas, obviamente, y pusieron el otro pelotero. Me parece a mí un claro indicativo de que los Dodgers no van a contar con Urías en el futuro. Creo que los Dodgers han dicho se acabó. Hay que recordar que su contrato termina al finalizar esta temporada. La temporada termina en septiembre, bueno, después vendrán los playoffs. Pero yo creo que lo de Urías y los Dodgers ya es historia. Los Dodgers han tomado la determinación de decir, incluso si la justicia no lo encuentra culpable, incluso si el comisionado le da una sanción que le permita volver a los Diamantes, no va a regresar jamás con nosotros. Yo creo que esa es finalmente... ¿Me escuchas, Denise?
Perfectamente.
Correcto. A mí me parece que los Dodgers han tomado la determinación de que Urías no va a volver jamás con ellos a jugar al béisbol. Y finalmente el otro tema que quería platicarte es el asunto de Aaron Rodgers.
Ah, mañana qué platicamos
de Aaron Rodgers, pues,
no, nada más decirlo.
El resto de la temporada. Sí.
¿Cuánto duró en
fuera
la cancha?
Fuera por el resto de la temporada, 4 minutos de la temporada de Denise, estrenándose con los Jets de Nueva York, increíble, ¿no?
Sí, qué tragedia. Leía yo que además no es la primera vez que le pasa cosas así a los Jets, que en fin, que
nos tienen... tenemos que ir, Denise.
Sí, bueno, nos tenemos que ir.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.